para coordinar la ayuda. Estos sismos afectaron parroquias de Caracas, del estado de Miranda, La Guaira, Carabobo, bueno, son diferentes las localidades, las ciudades que se vieron afectadas. Rodríguez precisó que el estado más afectado justamente es La Guaira, con decenas de edificios colapsados, debido a lo cual se convierte, está declarado ya como una zona de desastre. Recién empiezan, digamos, en estas últimas horas las tareas de rescate, hay mucho por hacer todavía, así que es información que vamos a ir actualizando.
Muy bien, y llegamos a las 8 de la mañana. ¿Quién dice 8 de la mañana? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana en todo el país, el cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores. Temperatura 9 grados 4 décimas, sensación térmica 7 grados 7 décimas, humedad 66%. Venezuela actualizó el número de personas fallecidas por el terremoto. Las víctimas fatales ya son 164, mientras que se reportan casi 1000 personas heridas, un número no determinado de desaparecidas, y los rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros. Por otro lado, la presidenta Delcy Rodríguez agradeció a Donald Trump por el envío de ayuda humanitaria. También Argentina ofreció asistencia humanitaria, lo hizo a través de un comunicado difundido por la oficina del presidente. En el texto, el gobierno señaló que se mantiene atento a la evolución de la situación y manifestó su disposición a colaborar con la ayuda que pudiera requerirse en coordinación con los organismos internacionales correspondientes. La Municipalidad de La Plata y gremios del transporte de pasajeros acordaron estrategias ante la escasez de GNC. Resolvieron que la estación de servicio de 19 y 72 será para uso exclusivo de taxis, remises y transportistas, y cuestionaron a la empresa proveedora por supuesta discriminación política. En diálogo con el móvil de Radio Provincia, el secretario de Trabajo, Julio Cuenca, comentó que están coordinando con Camusi para poder llegar a buen puerto.
Donde estamos aunando fuerza y coordinando con Camus y demás para poder llegar a un buen puerto y que pueda dar los servicios que en tanto necesitan los trabajadores. Por ahora lo que se resolvió en la reunión es que se va a abrir una estación de servicio en 19 y 72, en la cual va a ser prioridad el taxi, transporte escolar y los remisos, todo lo que es lo que venimos charlando con ese tema.
Mundial 2026.
Ecuador enfrenta a Alemania desde las 17 horas en New York, New Jersey Stadium, en el marco de la fecha 3 del Grupo E. Tras perder y empatar en sus primeros dos partidos, el seleccionado dirigido por Sebastián Becasese busca el milagro contra los alemanes para conseguir los 3 puntos y soñar con avanzar a los 16avos de final del Mundial. La probable formación con Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, John Shoboa, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Alan Minda, Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata, la duda. Y Ener Valencia. José Goncalves, Infora Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra algo nublado en La Plata y alrededores, temperatura 9 grados 4 décimas, sensación térmica 7 grados 7 décimas, humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La Pal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
Con Sebastián Fernández, Rinconet y Felicita Bonavita.
Naval. Información, humor y bocha de Héctor
Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:04 de la mañana, seguimos en Napan por Radio Provincia. Bueno, en medio de los reclamos desde la provincia de Buenos Aires hacia el gobierno nacional por los fondos adeudados, La provincia de Buenos Aires lanzó un plan integral para eventos climáticos extremos, un plan que requiere una inversión de 1,3 billones de pesos destinados a prevenir y responder a fenómenos meteorológicos extremos como la posible llegada de eventos como el Niño. Para tratar de entender un poco más este tema, ya estamos comunicados con Damián Costa Magna, presidente de la Autoridad del Agua, ADA, de la provincia de Buenos Aires. Damián, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día, Felicitas. Bien. Y buen día a toda la audiencia.
Para entender en qué consiste este plan integral y a qué está destinado, digamos, qué eventos podría prevenir.
Sí, el plan que de gestión de riesgo climático que presentó este lunes el nuestro ministro Gabriel Capodice está compuesto por tres ejes, básicamente. Un eje referido a lo que es el monitoreo hidrometeorológico y coordinación, que esto lo que abarca es, en primer lugar, todo lo que es el monitoreo hidrometeorológico que tenemos en la Autoridad del Agua con estaciones hidrometeorológicas en distintos puntos de la provincia, que es lo que reportan en forma constante, digamos, durante 24 horas, son los niveles de precipitaciones y niveles de los cauces de los ríos y arroyos en distintos puntos de la provincia. Después, por otra parte, hay un comité de gestión del riesgo y emergencia, hay una mesa de riesgo hídrico que está en constante comunicación con cada uno de los municipios de acuerdo a los pronósticos del tiempo en el corto plazo, ¿no? Cuando hay alerta amarilla o alerta naranja, se pone en conocimiento a los distintos municipios y a los al personal de defensa civil para que sepan el grado de gravedad de la situación climática que en el corto plazo. Y después, por otro lado, también desde la Autoridad del Agua, semanalmente producimos informes de humedad del suelo y precipitación acumulada por medio de imágenes satelitales en toda la provincia de Buenos Aires. Eso referido a lo que es el monitoreo hidrometeorológico y coordinación, que es uno de los ejes de las tres que te mencionaba. El segundo eje son todo lo referido a acciones de prevención y respuesta. ¿Qué abarca este eje? Bueno, todo lo que es limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de vías de acceso y tramos anegados en los caminos rurales, por ejemplo, para todo el sector agrario, para que puedan entrar y sacar la producción, y planes de contingencia frente a olas de calor, que refiere a lo que es el abastecimiento de agua potable y el servicio de energía eléctrica a las localidades o ciudades que hayan sido afectadas por olas de calor, porque el fenómeno del Niño lo que nos está diciendo es que aumenta las probabilidades de eventos severos, de precipitaciones, pero también de olas de calor. Claro. No solamente está referido a las precipitaciones.
Bueno, estamos viendo lo que sucede en el mundo, ¿no? Sí. Lo que está pasando en Francia con cientos de muertos, cientos si vemos los últimos años, está bien, pero con muertos por la ola de calor, en muchos casos ahogados porque se tiran al agua en lugares que no son del todo seguros. Bueno, en este momento nosotros estamos atravesando un momento mucho frío, pero quiero decir, ¿qué está pasando en estos últimos años? ¿Cómo está cambiando el clima y por qué es necesario justamente prestarle mayor atención?
Sí. Antes de ir a eso, te termino de comentar el tercer eje, que también es importante, que son todo lo que refiere a las medidas estructurales para prevención del riesgo hídrico en ciudades y la adaptación productiva también a extremos climáticos, ¿no? Que esto es una inversión de casi 500.000 millones de pesos, donde, bueno, hay distintas obras importantes que se han hecho, como, bueno, todo lo que es la ampliación del cauce y mejoramiento del río Luján. Ustedes pueden recordar años anteriores, era la ciudad de Luján era una ciudad que se inundaba cuando había precipitaciones, y bueno, se hizo una ampliación y un mejoramiento del cauce, con lo cual hoy no hay probabilidades altas de que esto suceda, porque se hizo una obra de infraestructura monumental e histórica en la ciudad de Luján. Bueno, lo que se está haciendo en Bahía Blanca, esto que vos estás mencionando, ¿no? Por ahí ahora haciendo la última pregunta que me hacías, sí. La situación climática en el mundo. Bueno, vos me decías la ola de calor en el mundo, pero hace un poquito más de un año teníamos el desastre de la ciudad de Bahía Blanca, donde llovieron 400 milímetros en el lapso de 12 horas.
Claro.
Casi la mitad de las precipitaciones que caen en un año, en el lapso de 4 horas. Entonces, estamos en una situación climática que bueno, que hay que hacer. Hay que tener dos tipos de acciones. Medidas de adaptación, como por ejemplo las obras estructurales para adaptarse a poder, por un lado, manejar los excesos hídricos, pero también, hoy estamos en un evento del Niño, pero la realidad es que también nos vamos a enfrentar a muchos procesos de sequía. Entonces también tenemos que tener obras destinadas a manejar el agua para manejar las sequías, porque fijémonos lo que pasó en los últimos, del 2020 al 2023, tuvimos una de las peores etapas secas, con los impactos que eso tiene, no solo a nivel de, por ejemplo, lo que vos mencionabas de Francia, sino a nivel productivo, la cantidad de y a nivel económico. Argentina perdió casi 16.000 millones de dólares en exportaciones de granos, producto de la sequía. Entonces hay que estar adaptado para los excesos hídricos, pero también para las sequías. Y lo que estamos viviendo ahora con el tema del Niño es que, por lo general, los eventos climáticos, digamos, el pronóstico puede ser de Niño o de Niña. El Niño, por lo general, se asocia a un mayor porcentaje de probabilidad de precipitaciones y la Niña todo lo contrario, ¿no? A niveles de déficit hídrico y de ausencia de precipitaciones. Bueno, hoy lo que se está viendo, que ya desde mayo se viene previendo, de que, ¿qué es lo que significa el Niño? Es que aumenta la temperatura del Océano Pacífico un determinado valor. Cuando aumenta más de 2,5 es que se prevé que el Niño puede llegar a ser un Niño severo. Hoy los pronósticos están en 2,6, con lo cual hay probabilidades de un Niño severo, lo cual no implica que vayan a ser más severas las precipitaciones, sino que aumenta las probabilidades de que ese evento suceda.
Estamos conversando con Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Damián, imagino que los fenómenos meteorológicos poco saben de límites administrativos, con lo cual hay un reclamo por parte de la provincia hacia el gobierno nacional para armar una mesa de trabajo conjunta. ¿Eso, el gobierno nacional responde a esa inquietud?
No, justamente por eso es que nuestro ministro el lunes lo anunció esto en conferencia de prensa. No estamos contando con respuesta para esta mesa de coordinación y forma parte en realidad de un modus operandi que tiene el gobierno nacional para con la provincia de Buenos Aires. Pareciera que la provincia de Buenos Aires no vive en argentinos.
Claro.
Porque, por ejemplo, muchas de estas obras estructurales no se pueden financiar con fuentes del Tesoro Provincial. Para darte un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos la obra de la planta de líquidos cloacales en la cuenca del Arroyo del Gato, que es la cuenca que recibe todos los excedentes cloacales de la región capital, que es La Plata, Berisso y Ensenada. Esta es una obra que ronda los 170 millones de dólares. Esa obra de 170 millones abarca casi el 70% de la cartera de recursos que tiene el Ministerio de Infraestructura, con lo cual con fondos del Tesoro Provincial no se puede hacer. Este tipo de obras requieren de financiamiento internacional, como muchas de las grandes obras hídricas, de agua potable y de saneamiento cloacal que se hacen a lo largo y a lo ancho del país. Para eso, para acceder a ese financiamiento, la provincia necesita el aval de Nación.
Claro, sí,
que Nación siempre avale ese crédito que se haga como garante, que lo hace con todas las provincias, ya lo ha hecho con 10 provincias. Bueno, con la provincia de Buenos Aires todavía no ha aprobado ninguna de las obras de financiamiento que tiene en cartera el gobierno nacional. Y bueno, esas son obras que no son obras que no se hacen. Son más de 1.800 millones donde hay derechos y beneficios para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que no pueden acceder, sea para obras hidráulicas, para contener o encauzar los excesos hídricos, o obras de acceso a agua potable o de acceso al servicio de cloacas. Y hoy no se cuenta con esa, ni siquiera con eso. O sea, ni hablar de la coparticipación, que ya van más de 18.000 billones de pesos que la provincia no recibe por la coparticipación que le corresponde. Pero acá estamos hablando de que validen un crédito internacional para obras que se hacen en todo el resto del país y que han aprobado en 10 provincias. Claro. ¿Y por qué la provincia de Buenos Aires no? Claro. Y perdóname, y hay otra cuestión importante con el tema del financiamiento. En el año 2000, nosotros, en el año 2006 se firmó el Fondo Hídrico Nacional. Este Fondo Hídrico Nacional se nutre de un impuesto que se cobra sobre los combustibles. Cuando, si ustedes tienen un vehículo, cada vez que cargan nafta, entre un 5 y un 9%, dependiendo si es nafta o gas natural, va a este fondo hídrico. O sea, si yo cargo 1,000 pesos, bueno, 90 pesos van a este fondo, ¿no?
De acuerdo.
Este fondo, desde que gobierna Javier Milei la República Argentina, no ha sido ejecutado. Se ha invertido en letras del Tesoro.
Claro.
O sea, para financiar el Tesoro Nacional.
Sí, sí,
o sea, es muy fácil hablar de superávit fiscal cuando los fondos que yo tengo que utilizar para hacer obra pública, para hacer obra hídrica, para abastecer de agua potable, para darle el servicio de cloaca a la gente, lo pongo al servicio de la timba financiera.
Sí, sí,
es muy fácil así hablar del superávit fiscal.
Es un equilibrio, es un dibujo contable, digamos.
Es un dibujo contable. Es como decir, yo ahorro $1,000 por mes, pero no pago el servicio de luz, no pago el servicio de agua.
Sí, sí, no.
Llevo a mis hijos a un club, no le pago la cuota del club. Sí, así sí. Es muy fácil hablar de que yo ahorro $1,000 por mes si no pago mis obligaciones.
Absolutamente. ¿Existe algún país en el mundo donde el Estado no se ocupe de este tipo de gestión, de este tipo de inversión de largo plazo y de tratar de responder a fenómenos meteorológicos extremos?
En el mundo real no, en el mundo teórico de la escuela austríaca que aboga el presidente Milei, sí.
Puede ser, que habría que buscar en el mundo imaginario. Damián, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires.
Naval. Naval. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Los domingos de 17 a 19.
El ruso Berea, Miguel Red y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas, tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 1001 en San Pedro, que potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Escuchás en otro lado.
Lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Hola, soy Shea, habla. ¿Hay alguien cerca? Soy Shea, habla.
Hasta las 9, te levantan. Rinconet y Felicita Buena Vida, Napal.
Muere hoy la vida en falsedad. Dejo una tumba siempre en falsedad. Y te dejas llevar así.
Lanari, no sabía ni que existía. Algún arquero de Central, de Central que se llama Lanari. El único Lanari que conozco, pero no debe ser el mismo. Así que bueno, les mando un abrazo grande en el mejor día de la semana, el jueves. Abrazo grande.
Lo dice la gente, lo dice la gente, no solo las universidades de primera línea.
Buenos días, feliz rincón. Buen jueves, el mejor día de la semana. ¿Cómo no vamos a saber quién fue Lanari? Todos sabemos quién fue Lanari. Un arquero que militó en Racing, Boca, Argentino Junior, Rosario Central. Y luego se retiró y fue coordinador de juveniles en distintos clubes. Rinco, vos tenés que ser mi amigo. Tengo guiso frisado en abundantes proporciones, con lentejas, con arroz, con carne, con todo lo que un buen guiso tiene que tener. tener. Así que te espero, un beso.
Seamos amigos, por favor.
Bueno, en Avesana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, el trabajo planificado y sistemáticamente ejecutado por las derechas latinoamericanas, satélites del imperio y siempre serviles al imperio del norte, en la construcción de un relato donde siempre hay un horizonte de grandeza, lamentablemente ha calado muy hondo en los sectores populares. Por sus múltiples vías, sobre todo las de comunicación masiva, los medios concentrados, las redes sociales, empleados a sueldo jugoso, etcétera, 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 baja en línea y relato, logrando modelar a un pobre excluido, despreciado, que pese a su realidad, tiene un pensamiento de derecha. En definitiva, logrando que las víctimas voten y en muchos casos defiendan a sus propios verdugos. Claudio.
Muchas veces lo logran, absolutamente.
Buen día, querido arquitecto. Excelente editorial de arranque, ¿eh? Jueves, ¿eh? En el día tobogán para las puertas del weekend, justo hablaste de gasoducto. Problema acá en la City Platense. ¿Nos queremos parecer como Alemania? No, ni ley no existe. Ni ley no existe, ¿eh? Escuchándolo como siempre. Y acá quiere saludar a alguien también, un oyente.
¡Vamos arriba, Ana Palmero!
¡Opa! ¡Vamos arriba, Ana Palmero! Dice Ludmila.
Ludmila, vamos, muchas arriba. Gracias. Javi Taxi, esencial, oyente esencial.
Muy bien, tengo varias noticias. Vamos a hacer una suerte de popurrí. Te voy a hablar de, no sé si te suena Quaider en este caso. Algunos quieren olvidarlo, no quieren saber nada Quaider, de Quaider.
Pobre Quaider, fue un pionero.
Hay novedades porque el Ministerio Público de Paraguay presentó una nueva imputación contra el ex senador argentino Eduardo Quaider y su pareja Yara Gisnel Costa y dos ciudadanos paraguayos por supuesto lavado de dinero en la compra de 6 departamentos en Asunción con dinero que no se sabe de dónde viene, sería ¿dónde de origen ilícito. Tiembla Ritondo, tiemblan todos acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, Quaider tuvo la desgracia de que lo agarraron infraganti, ¿no? Alguien avisó, vaya a saber, todavía no supimos nunca bien el detalle, el detrás de escena, cómo fue que lo encontraron a Quaider en esas circunstancias. Pero bueno, lo cierto es que la causa inició justamente después de que la justicia argentina remitiera los antecedentes. La imputación fue presentada por dos fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y el magistrado convocó a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares que está prevista para el próximo 15 de julio. Quaider, recordemos, fue detenido en diciembre de 2024 en Ciudad del Este cuando intentaba ingresar desde Brasil con $211,000 sin declarar. Sigue la investigación, en este caso sobre las propiedades, las operaciones que compraron. La novia de Quaider, la conocíamos como la secretaria en comienzo.
Sí, exactamente.
Se rumoreaba que era la novia, bueno, ya quedó claro que era pareja también. Había pagado unos $460,000 en efectivos por estos inmuebles. Sin embargo, las operaciones se vieron truncadas, por lo que el dinero le fue restituido. El primer desembolso fue realizado por esta mujer, por Gisnel, en abril de 2024, por $120,000. Esto fue 8 meses antes de que fuera detenida. El segundo fue por $250,000, o sea, estaba muy bien de billete, ¿no?
Estaba bien. Le sobraban billetes.
No sé a quién te vas a acordar, ¿no? No. Que anda con dólares. Para todos lados resolviendo.
Hay que andar líquido.
En abril de 2024, Gisnel le pagó otros $122,000 a la firma Innova Asunción, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salún Pires, por la compra de 2 departamentos. Bueno, y así sigue el derrotero, ¿no? Había mucha plata y muchas adquisiciones por las cuales Quaider va a tener que dar detalles frente a la justicia. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo un minutito,
sí,
más. Porque te quiero contar cómo viene la situación con Adrián Rabier, que hasta acá no lo vimos en conferencia de prensa. Es lo que todos queremos saber. Somos tiburones oliendo sangre. Queremos la conferencia de prensa con Adrián Rabier al frente. Diputados aceptó la renuncia presentada por el pampeano designado vocero, que ya le puso fecha a su primer encuentro con la prensa acreditada en la Casa Rosada. En su lugar asumió Martín Maskin, ya habíamos comentado un poco de esto, que juró ya como diputado nacional. Se dice que Maskin viene a reforzar un poco la pata de Patricia Bullrich allí, porque es cercano a Patricia Bullrich. Durante el primer año de gobierno de Javier Milei, trascendió mucho de su cercanía en la cúpula con Karina y con Javier Milei, bueno, quizás también como hombre de Bullrich. Vamos a verlo en el andar seguramente. En concreto, indicaron que el viernes próximo Javier va a hacer su presentación oficial en la Casa Rosada, transmitida en vivo, abierta a la sala de periodistas, y el martes 30 de este mes, desde las 11 de la mañana, dice, encabezaré mi primera conferencia de prensa como vocero presidencial. Él lo escribe, el propio Javier, en un tuit, en un posteo. El viernes a las 11, mi presentación oficial, Casa Rosada, transmitida en vivo, abierta a la sala de periodistas, y el martes a las 11, voy con mi primera conferencia de prensa como vocero presidencial. Estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige. Ya le está marcando la cancha a Dorni. Recibo este desafío con humildad, digo, fíjate cómo todo el tiempo busca desmarcarse, ¿no? Y plena conciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero. Bueno, allí estarán seguramente los colegas habilitados para ir a la conferencia de prensa, que están también esperando ese momento.
Pero bien, se ve que hay un cambio de barniz. El fondo sigue siendo lo mismo, pero hay un cambio de barniz. 8:30 de la mañana. ¿Quién dice 8:30 de la mañana? ¿Qué es lo que
vamos
dice?
A las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 31 minutos en todo el país, en cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 8 grados 4 décimas, sensación térmica 6 grados 5 décimas, humedad 73%. El canciller Pablo Quirno dijo que Argentina está lista para ayudar a Venezuela. Desde Nueva York, donde participa del Comité de la ONU por la Soberanía en Malvinas, el ministro aseguró que Javier Milei le pidió que se ponga a disposición del gobierno bolivariano.
Argentina, por decisión del presidente, y tengo instrucción del presidente de estar cerca del pueblo venezolano y ofrecer toda la asistencia humanitaria que sea posible. Una catástrofe, y están buscando personas desesperadamente, tratando de rescatar, y bueno, nosotros estamos ahí listos para poder ayudar, como hicimos también en circunstancias diferentes, porque era una cuestión política, con Bolivia, ¿no?
Recordemos que el gobierno de Venezuela informó que los fuertes terremotos dejaron al menos 164 personas fallecidas y 1000 heridas, mientras se buscan sobrevivientes entre los escombros. Nicolás Maduro llamó a la unión, la serenidad y el amor. El presidente de Venezuela difundió un mensaje por redes sociales. Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal de Nueva York desde enero. La provincia lanzó un plan integral para eventos climáticos extremos. Se trata de un programa para prevenir inundaciones y enfrentar situaciones derivadas del fenómeno del Niño, con una inversión de 1.300.000 pesos. Por Radio Provincia, el presidente de la Autoridad del Agua bonaerense, Damián Costa Maña, explicó algunas de las acciones que se realizarán.
Todo lo que es limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de vías de acceso y tramos anegados en los caminos rurales, por ejemplo, para todo el sector agrario, para que puedan entrar y sacar la producción, y planes de contingencia frente a olas de calor, que refiere a lo que es el abastecimiento de agua potable y el servicio de energía eléctrica a las localidades o ciudades que hayan sido afectadas por olas de calor, porque el fenómeno del Niño lo que nos está diciendo es que aumenta las probabilidades de eventos severos, de precipitaciones, pero también de olas de calor.
Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Sierra de la Ventana, donde la temperatura es de 2 grados 6 décimas, 4 décimas de grado bajo cero, la sensación térmica, humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La
El perfume de la realidad por las mañanas.
8:34 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, una de las las grandes noticias de estos días es que el gobierno finalmente aceptó la fusión de Telefónica y Telecom. Un gran momento porque nos habían dicho que en realidad no la iban a aceptar. El presidente de los pies de Ninfa había dicho toda una serie de cosas que iba a frenar a Clarín, etcétera, etcétera. Algunos teníamos alguna duda al respecto y efectivamente no frenó, pero hay una explicación de decir, bueno, no, aceptó la fusión, es decir, beneficia a Clarín, pero puso unas condiciones draconianas, unas condiciones muy, muy duras. Para analizar estas condiciones, ya estamos conectados con Martín Becerra, él es investigador y profesor universitario, es investigador principal en CONICET y docente en diversas universidades nacionales y además accesoriamente amigo de la casa. Martín, ¿cómo te va? Gracias por esta entrevista. Te saludamos con felicitas. Bonavita.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Martín.
Bueno, una de las condiciones centrales o la condición enarbolada por el oficialismo para decir, mira, le doblamos la mano a Clarín, es que debe desprenderse de 6 millones de líneas móviles para forzar la aparición de un tercer operador. ¿Qué te parece en general este acuerdo, esta aceptación del gobierno nacional y esta mención al desprendimiento de millones de líneas?
Bueno, se trata de condicionamientos que para mí son suaves. Primero quiero decir eso. ¿Por qué son suaves? Porque deja esta operación, o sea, la aprobación de esta compra de Telefónica por Telecom, deja al grupo Telecom siendo el único grupo a nivel nacional que puede paquetizar servicios, es decir, que puede integrar una oferta de telefonía fija y móvil, televisión por cable y además conectividad fija a internet, no tiene ningún competidor que pueda hacerlo. O sea, no hay ningún competidor. O sea, se parece bastante a la definición académica de monopolio, claro, lo que va a ocurrir con los servicios integrados. Se trata de servicios convergentes. En general, los hogares, que además estamos habituados a llamar cada 3 o 6 meses a nuestros proveedores de servicio de conectividad para ver si hay alguna oferta, etcétera. Y viste que nosotros en general usamos una suerte de, entre comillas, amenaza, diciéndole, mirá que si vos no me bajás el precio del servicio, no sé, de conectividad a internet, de telefonía móvil, yo me voy a la competencia. Bueno, ¿sabés qué? Ahora no hay ninguna competencia.
Claro.
O sea, ahora se acabó el cuento ese, no sé qué vamos a inventar. Somos creativos, así que probablemente algo se nos ocurra, pero mientras se nos ocurre eso, digo, son condiciones suaves. La más importante de esas condiciones es esta, que el grupo Clarín enarbola como una suerte de muestra de que ha sido muy riguroso el gobierno con él. Yo creo que es una sobreactuación. Son 6 millones de líneas móviles sobre un total de 40, eso es el 12-15% de su cartera, y efectivamente en ese mercado va a meter a un tercer operador, que además eso abre toda una incógnita de la aprobación del gobierno, porque no sabemos cuál va a ser ese tercer operador. Quiero decir, está vetado por el propio gobierno, Claro, o sea, la empresa América Móvil,
sí,
que opera Claro, no puede comprar esos 6 millones de clientes, entonces va a ser un nuevo operador de telefonía móvil. Eso abre muchas dudas, como les decía.
¿Quién puede ser?
¿Quién puede ser y quién puede legítimamente invertir en un país cuya economía está destrozada, que tiene a los hogares endeudados, que tiene el salario de las personas cada vez más retraído? Porque este es un mercado interno, o sea, es un mercado minorista. A diferencia, el gobierno puede especular y algunos economistas pueden especular con que vengan inversiones, suponete, para actividades extractivas de hidrocarburos, sí, de minería. Este es otro tipo de mercado, es un mercado que va al consumidor final de a pie. Entonces, me parece por lo menos raro que el gobierno especule con un inversor, vamos a llamarle, que va a competir contra un gigante, contra Muhammad Ali, o sea, va a competir contra un grupo que tiene, como les digo, las mejores condiciones, el 55% del mercado móvil, aún deshaciéndose de esos 6 millones de clientes, que tiene más del 40% de conectividad fija a Internet, siendo que el segundo grupo que tiene conectividad fija a Internet a nivel nacional tiene el 13%. O sea, la asimetría ya hoy es gigantesca. Y ese grupo que vendría a invertir tendría que meter plata para comprar 6 millones de clientes, para comprar infraestructura, o sea, los fierros, los caños, los cables, las torres, las antenas, el aparato administrativo, el servicio comercial. Me parece raro.
Hay un tema que uno diría que la noción de monopolio le debería generar escozor a un liberal. Digamos, el liberal considera que donde hay un monopolio hay una anomalía, digamos, el mercado no está funcionando como debiera, pero en realidad Milei sostiene que el monopolio está muy bien, es decir, es como una especie de variante liberal, la variante libertaria al liberalismo. Claro. Sostiene que, mira, ¿sabes qué? El monopolio se consigue porque el tipo es más eficiente.
Hizo bien las cosas.
¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, eso decía Milei efectivamente, y lo repitió siendo presidente en estos tours de foros de ultraderecha marginales en el mundo. Es la vertiente, como vos decís, libertaria de la escuela austríaca, es como una cosa muy marginal. En general, los grandes autores clásicos, liberales y modernos también, liberales, efectivamente consideran al monopolio como una anomalía, porque el monopolio básicamente lo que produce, más allá de si uno es liberal o no, lo que produce es abuso de precios al consumidor, porque justamente porque no tenés competencia, ¿no? O sea, la discrecionalidad del monopolio a la hora de establecer el precio final es total.
Claro.
No tiene ningún condicionamiento más que...
Sos la única jarra de limonada en el desierto.
Exactamente. Eso es el único. Eso respecto del precio final al usuario. Además de eso, produce un disciplinamiento y un control de toda la industria a nivel mayorista. ¿Por qué? Porque si viene un vendedor de antenas para telefonía móvil, mayorista, ¿no? Y tiene que venderle a Telecom, a Claro y al entrante que el gobierno imagina que va a participar, bueno, Telecom puede imponerle condiciones, puede decirle, sí, yo te compro y además te voy a comprar muchas más que el resto porque mi tamaño es muy superior, pero siempre y cuando el precio que me vendas a mí sea distinto, o sea, más bajo, del que le ofrezcas a los otros, si no, no te compro, simple. Y si no te compro, vos quebrás, o por lo menos en este mercado no existís. Así que eso también a la larga repercute en una elevación de los precios minoristas para todos, o sea, para tanto los clientes de Telecom como para los de la competencia que compran insumos más caros en su cadena de suministros. Y además, y otra cosa que, y esto es delirante, pero es como se los digo, en la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, que aprueba esta compra, mencionan efectos de eficiencia que tendría la compra. Lo menciona tanto Telecom cuando defiende ante la autoridad su operación, como también lo menciona la conclusión a la que llega Defensa de la Competencia, que es un dictamen muy interesante en lo técnico, largo, tiene más de 250 páginas, pero es un dictamen interesante. Bueno, ahí lo que dicen es que el ahorro de la fuerza de trabajo es una de las eficiencias de esta operación.
Era maravilloso.
O sea, claro, para traducirlo al cristiano, lo que están diciendo es que echar más o menos el 40% de la plantilla de trabajadores es bueno.
Claro.
Entonces, también disciplina a la masa laboral. Entonces, y eso, yo diría que cualquier autor liberal clásico de defensa de la competencia que he leído y que tienen aportes muy buenos, también lo consideraría una anomalía y lo consideraría perjudicial. porque tiene un efecto social negativo.
Sí, sí,
vos la concentración de un sector no podés analizarla solo en términos de indicadores económicos en un Excel, sino que tenés que tener también la dimensión social, el impacto social que tiene, y eso no es positivo.
Bueno, parece que lo hubiera escrito Clarín en todo caso, ¿no? O sea, de un lado y del otro. Ahora, es
no sería la primera vez.
No sería la primera vez, claro. Ahora, es el agravamiento de una situación que ya tenemos, Martín, porque, bueno, vos la venís describiendo y estudiando históricamente, ¿no? Digo, los abusos de Clarín con sus jueces amigos, independientemente de cualquier ley, hace, y los precios también, los precios que pone, pues ya está bastante concentrado todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Y cómo puede ser que un día te cobran 60.000, llamaste, querés cambiar y te bajan a 30.000. Digo, ¿cuánto sale el servicio? Es algo que no sabemos, ¿no? O que depende de dónde vivas, lo que pagas. Es realmente terrible. Ahora, es con estos 6 millones de los que tiene que deshacerse, ¿cómo es el procedimiento? ¿Que habrá una licitación? Digamos, efectivamente sabemos que lo va a cumplir, o puede dilatar, como ha ocurrido en otros momentos, hasta que cambie un poco el contexto político, digamos, y pueda salirse con la suya.
Bueno, yo pienso, ahí tengo alguna duda. Mi duda reside en lo siguiente. Clarín, Telecom, para comprar Telefónica, contrajo mucha deuda. Esos 1.245 millones de dólares que le pagó los españoles a la casa matriz de Telefónica son deuda. Los acreedores necesitan la prueba de que está aprobada esa operación. Entonces, Clarín necesita la aprobación formal. Eso, para mí, responde a algo que está pivoteando en tus preguntas y que yo también tengo como interrogante, que es hasta qué punto Clarín no va a repetir la historia de avanzo un poco y cuando me ponen algún condicionamiento lo judicializo, gano tiempo, cambio el gobierno, el siguiente me lo aprueba, ¿no? Esta es una historia ya hiper conocida. Sí. Pero me parece que por el tipo de deuda que tomó, le conviene, es una evaluación que harán los directivos, los accionistas de Clarín, le conviene, llave en mano, tener la aprobación. ¿Cuál va a ser ese tercer operador? ¿Cómo sale ese tercer operador? Lo elige el vendedor, es decir, lo elige Telecom, barra Clarín. Entonces, ahí se abren otras especulaciones que son: ¿será un ex accionista del grupo? ¿Será un ex directivo del grupo con lo que conocemos como testaferrización?
Bien sabe, ¿no? Desdoblarse, lo ha demostrado también.
Claro,
¿no?
Exactamente. Un prestanombre.
Sí.
Eso podría ocurrir. También podría ocurrir que sea parte de un acuerdo con el gobierno. Nosotros vemos la superficie de esa pantomima, de qué inexigentes que son, el tuit fijado de Milei, Clarín, la gran estafa argentina, pero en el fondo puede haber un acuerdo. Y haya algún amigo de los muchos que tiene el presidente, algún sponsor empresarial del gobierno actual, ¿no? Entre ellos podría ser, por ejemplo, Telecentro o el grupo Huertain. Pero insisto, si uno lo mira como negocio, es un negocio muy raro el de un entrante a un mercado donde sabe que no va a poder competir durante muchos años. Y es un mercado saturado en cantidad de líneas, o sea, de abonados a los servicios, y al mismo tiempo implosionado en la capacidad adquisitiva de los individuos que compran esos servicios.
Claro.
O sea, que no podés cobrarles mucho más de lo que les estás cobrando. Y todo eso lo vamos a ver más o menos rápido, porque según el Tribunal de la Competencia, a menos que Clarín lo judicialice con los amigos del lado escondido y todo, pero si no lo hace, la resolución de defensa de la competencia dice que el nombre del adquiriente lo vamos a conocer en los próximos 60 días.
Ajá.
Y la operación tiene que concretarse completamente en los próximos 2 años. Así que va a ser veloz.
Claro.
Bueno, es un viejo sistema que tiene Clarín. Con la última dictadura cívico-militar se quedó con papel prensa. Eso le permitió ir contra Crónica, que en ese momento tenía más lectores. Después con Alfonsín adquirió Radio Mitre, que por la reglamentación de aquel momento teóricamente no lo podía hacer. Bueno, con Milei fue una, con Menem fue una fiesta. Y con la única presidenta que no consiguió nada, y es más, padeció la ley, la famosa ley de medios, fue con Cristina, que está presa, digamos. Así que a efectos del futuro, yo diría que esto es un ejemplo de disciplinamiento del poder político relativamente exitoso de parte de una gran corporación privada.
Sí, muy exitoso, verdaderamente, porque además los jueces que intervinieron en la condena contra Cristina Fernández, uno ha sido consultor de Clarín durante muchos años, Rosenkrantz. Los jueces de primera instancia que intervinieron, los jueces de cámara, bueno, asiduos turistas del Lago Escondido, el patrocinio de Clarín. Así que sí, es un disciplinamiento, yo diría, bastante exitoso del sistema político, por el cual creo que también obtiene beneficios extraordinarios Clarín, que los combina, eso sería injusto conmigo mismo si no lo dijera, los combina también con talento, porque logra también identificar espacios de expansión ahí donde otros empresarios, ¿no?
Sí, sí.
No lo hacen, que también obtienen muchos beneficios, no lo hacen.
Sí, sí.
O sea, los explota mejor esos beneficios, y por supuesto cada vez obtiene beneficios a una escala mucho mayor. Hoy es brutal esa escala, porque claro, a lo largo de décadas consiguió a cuentagotas a veces, y otras con gran apoyo y en una escala mayor, consiguió lo que el resto no, hoy ya no puede conseguir.
Absolutamente. No sé cuál será, cómo seguirá el apetito de Clarín para la próxima administración, si irán por YPF, ya no, digamos, ya desde el punto de vista de comunicación, telefonía, etcétera, ya tienen todo. Martín, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes. Buen día.
Un abrazo.
Martín Becerra, investigador y profesor universitario argentino, es especialista en medios de comunicación e industrias culturales. En Twitter, su cuenta es @aracalacana. La recomiendo fervorosamente.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y felicita buena vida. Napalm. Información, humor y bocha de Tito Pascales.
Estás en provincia.
Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10.
Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
...8.55 de la mañana, tramo final de Napalm. Hoy jueves 25 de junio, la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, realizará la celebración del Día Internacional de las Pymes, ahí en Parque Norte. Va a haber muchos invitados, entre los cuales estará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vero Bustos nos cuenta al respecto.
Muy buenos días, buen jueves para todos y todas. Así es, ya estamos en el Parque Norte porque se va a celebrar hoy el Día Internacional de las Pymes. Es por eso que aquí va a llegar a las 10 de la mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otros invitados, porque va a haber más de 1.300 asistentes bajo el lema innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico. También va a haber distintas personalidades de la política, como el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. Va a estar el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercio de la Nación, Fernando Blanco Muinio, entre otros. También el secretario general de la CGT, Jorge Sola, y Cristian Jerónimo, el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio. Como les decía, más de 1.300 asistentes que ya están ingresando al predio de Parque Norte, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hará lo suyo, pero en un ratito, a las 10 de la mañana.
Vero, muchísimas gracias por este informe.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Vero Bustos, desde Parque Norte. Y se nos está acabando el programa.
Te tengo que contar esto antes de irme. Te lo tengo que contar porque... Ay, no sé si van a poder superar esto, ¿eh? Ayer, saben ustedes quién cumplió años, ¿no?
Leo.
Leo Messi, claro, cumplió 39 años y parece que había una pareja que estaba esperando a su nacimiento de su chiquita para dentro de una semana, y se adelantó y nació en la jornada de ayer. Entró la madre a internación 16, nace 17:35, el padre pensaba, y dice, pero escúchame, esta piba nace en el medio del mundial, el día que cumple años Messi, está todo bien, Ainhoa era el nombre que teníamos, pongámosle Mesia.
No.
Mesia, con doble S, en honor a Messi.
Como Mesía.
La gente que estaba compartiendo habitación con ellos le dijeron, sí, es buena idea. La mamá lo dudó un poco, finalmente ahí quedó registrada como Ainhoa Mesia Aguilar, nacida el 24 de mayo. Me encantaría que la historia llegara a él, dice el padre, ilusionado con que Messi se llegue con alguna salutación para su tocaya ahora que nació en Mar del Plata.
¿Qué? Yo creo que es una información difícilmente superable.
Es muy difícil Messi de superar. Hay que ver qué hace Messi con esto dentro de algunos años. ¿Qué le dice al padre? ¿Gracias, papá, o papá?
Todo va a depender de los padres, inculcarle pasión por el fútbol, pasión por la camiseta y pasión por Messi.
Bueno, pero una bebé hermosa, 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 que por supuesto está en buen estado de salud, sus padres festejando, y la primer Messi, entiendo yo. padrino de la República Argentina.
Yo creo que Messi debería ser el padrino. Lo dejamos picando. Bien, muchas gracias, Felicitas. Gracias, muchas gracias al señor Juan Pipi Sala, que hizo lo que pudo en la operación. Para muchos no es mucho. No vamos a entrar en ese debate. Una verdadera
orgía.
Gracias a Javier Rufas también en la operación, a Pablo Portugués en la técnica, a Ceci Claps, Lucha de la Calle, a Alexis Leiva en la producción, trabajo espectacular, a Facundo Segarra en las redes y a Amigo Figueras, que descontamos nos está escuchando.
¿Mató gente?
Nunca mató gente.
Figueras.
Tal vez preparando algo, alguna pizza, pero no creo. Les pedimos por favor que no toque botón, no cambie de dial, no vaya a escuchar a la competencia, ya viene, es un montón con el amigo Lava Celia, Yelén Berradinias. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Que tengan un excelente jornada.